Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Quart de sis clavat, Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció al que explicarem a continuació, perquè té nom propi i és Begoña Gómez. El govern espanyol no dona cap credibilitat a la demanda que un tribunal de Madrid ha acceptat contra la dona de Pedro Sánchez. Begoña Gómez és una denúncia del sindicat d'ultradreta Manos Limpias per corrupció i tràfic d'influències. Aquest matí, el president espanyol deia això.
En un dia com avui, a pesar de tot, sigo creyendo en la justícia de mi país, en la autonomia, la independència, en su caso, en la separació de poderes.
El PSOE assegura que es tracta d'una denúncia falsa i acusa el PP de superar tots els límits per intentar tombar l'executiu. Ens ho explicarà a Madrid el periodista i escriptor Ernesto de Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, querido Marc.
Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer escoltar-lo, com sempre, l'endemà de Sant Jordi. Ernesto, que el jutge hagi acceptat la denúncia implica que hi ha alguna base creïble per a aquestes acusacions?
Bueno, hay un dicho que es Dios los cría y ellos se juntan. Y no sé cuánto se usa en Cataluña, pero yo creo que sí. Es el Centro Virtual Cervantes, que es una especie de diccionario sobre determinados dichos, dice que alude con cierta ironía a la inclinación natural que lleva a juntarse a los de un mismo genio y temperamento. Se aplica más bien a personas de conducta censurable. Bueno, yo creo que estamos hablando del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, de la Audiencia de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado. Bueno, pues este es un juez que tuvo la intención, fíjese, en el año 19, finales de 19, de salir como juez de apoyo de Manuel García Castellón en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. Es una aspiración legítima y absolutamente entendible, porque como usted sabe, la Audiencia Nacional es un lugar de gran notoriedad, ¿no? Más por los titulares de periódico que por sus resoluciones judiciales, me permito agregar, ¿no? O la calidad de sus resoluciones judiciales.
Sí.
Pero el juez Peinado intentó conseguirlo, pero no lo consiguió, no tenía la antigüedad necesaria, otros consiguieron ese puesto y él no pudo ir. Bueno, es un juez que en este momento lleva un caso que es muy interesante, que nos puede dar alguna clave.
A ver,
si le parece, Marc.
Sí.
Es una querella que presentó en el año 2022 y que la admitió a trámite el partido Vox. Es una querella a la que los periódicos de la derecha en Madrid dieron mucho bombo, en especial el diario ABC, y eres una querella contra la editorial Santillana. En ese momento Santillana, en aquel momento todavía era Prisa, hoy ya no lo es porque lo ha comprado una empresa finlandesa. Yo creo que los finlandeses deben estar absolutamente desconcertados. Bueno, el juez Peinado admitió la querella de Vox por un presunto delito contra el honor, hablaban de calumnias, porque en el texto de Editorial Santillana, fíjese, un texto de Editorial Santillana que se refiere al primer Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato. Y es un capítulo que se llama El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. Bueno, lo que aparece en toda esta historia es un mapa, Marc, de España.
Sí.
Y en el mapa de España aparece Vox junto a un porcentaje, el 15% de votos, que es el que obtuvo el partido de Santiago Abascal en 2019, cuando se convirtió en la tercera fuerza del Congreso.
¿Y on hi ha el problema?
En que dice que es un partido de extrema derecha.
Ah, y en ellos no les sembla, ¿no?
Entonces el juez considera que esto es parte de un delito de honor, y entonces, claro, los delitos de honor y los delitos de calumnias, injurias, requieren antes de romper, de una conciliación.
O sigui, Vox, no es aquest... Vox no es considera d'extrema dreta.
No. Considera que es una ofensa. Y entonces, como en este caso no ha habido conciliación entre las partes, pues el juez decidió, para ampliar y prorrogar los plazos, meterle un delito de odio. Delito de odio. La audiencia de Madrid ya le ha dicho que no puede prorrogar más. Ya lleva 2 años con el caso y no toma decisión final. Si convierte eso en un procedimiento abreviado y los procesa, pero lo ha interrogado a todos los directivos de la vieja editorial Santillana. Y es un juez que, cuando los testigos empiezan a declarar, les interrumpe y le dice: mira, a mí no me interesa lo que usted dice. No tengo interés en lo que usted está diciendo. Este es un poco el personaje.
Ernesto, estic fascinat, pel que m'està explicant. O sigui, els hi diu que no li interessa el que li estan dient.
No le interesa todo lo que le está contando. Y entonces es un juez, en fin, un juez muy peculiar. Es un juez que, se maneja, en fin, es un juez que está muy contra los periodistas. En su día hizo una, en relación al caso de los CDR, porque se filtró una información, pues hizo una investigación tremenda, imputó a varios medios, tremendo. Entonces, bueno...
Ahora, té aquesta feina d'intentar dilucidar si Vox és extrema dreta?
Exacto.
No deixa de ser interessant a veure què...
Dos anys
per dilucidar-ho.
Y prorrogando cada 6 meses el procedimiento.
Caray, tú.
Y sirviéndose del delito de odio para tener posibilidades de prorrogarlo y mantenerlo más abierto. Entonces, esto nos dice, esta historia del mapa de Santillana, esto nos dice claramente que si por un mapa tenemos una historia de 2 años, y además decir que de extrema derecha es una descripción, no es un adjetivo.
También es verdad.
No es una calificación. Uno dice es de izquierda, otro de extrema izquierda, otro de derecha, otro de ultraderecha, y tal. Y estos, pues, han hecho esta historia contra Santillana, cuando Santillana era de Prisa, de la editorial Prisa. Es decir, que en aquel momento podía tener algún interés para Vox. Però ara ja no és Prisa, i ara és d'uno finlandeses.
Que no deuen entendre res. Deuen estar allà i, bueno, no, què m'estan dicint, no?
Hay un juez ahí en Finlandia. Un consejo de administración donde explican que les quieren sentar en el banquillo por un libro de texto donde dicen que Vox es de extrema derecha.
Ernesto, com està el país, i com està la política i la judicatura? Bueno, aquest és el perfil d'aquest jutge que ha de decidir sobre Begoña Gómez.
Bueno, entonces yo creo que lo que tenemos aquí es una, digamos, en la medida en que los medios de comunicación, y en particular uno de ellos, el Confidencial, y el PP, han dado aire a esto, digamos, es el anillo al dedo que le venía bien al PP, porque ya el PP esta mañana ha preguntado ¿qué tiene que decir Pedro Sánchez sobre la querella? Una querella que es secreta y que además no ha sido comunicada a su interesada.
¿Ah, no?
Es decir, Begoña Gómez. No. No tienen conocimiento. Entonces, una gran victoria del diario El Confidencial, que manos limpias, que cuyos directivos han estado encarcelados, que son unos, que han dado sablazos a la banca, que han actuado como un verdadero sindicato del crimen, que es una gran victoria para este periódico, para su prestigio. Fíjese, Mark, estamos todo al revés, del mundo al revés, para su prestigio, que este sindicato pues haya presentado una querella y este juez la haya admitido a trámite. Y ahora el PP ya, como el tema está judicializado y la justicia española es sacrosanta, ha encontrado su nuevo García Castellón.
¿Y quién recurso tendrá?
Dios los cría, Marc, y ellos se juntan.
No, le deia, li preguntava que a quin recorregut tindrà.
Pues yo creo que el problema es que usted, si me preguntaba hace dos años qué recorrido tendría la querella contra Santillana, ¿qué le podía haber yo respondido?
Pues nada.
Que la iban a archivar después de tomar una declaración y terminar, ¿no?
Sí. Y si el mapa de Santillana llevamos dos años, pues Begoña, vaya a saber.
Claro, hasta el final de la legislatura, o lo que dure la legislatura.
Doncs Déu-n'hi-do. Però vostè aquí no hi veu cap...
Déu-n'hi-do, és que sí. És tremendo. És a dir, és com si vieras en una... Si hicieras una pintura, del sistema judicial español y vieras la degradación, el tono que va asumiendo, ¿no? Uh-huh. Es tremendo.
És la dona de Pedro Sánchez, això és evident que no se li escapa a ningú. El jutge accepta aquesta denúncia, que implica que hi ha d'haver-hi alguna base creïble en les acusacions. Hi ha una base creïble?
En mi opinión no hay ninguna base creíble. En mi opinión es una querella forzada hecha a la luz del caso Koldo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid y punto. Es decir, el PP ha encontrado en el caso Koldo, que ya veremos en qué termina, porque esto... hay un elemento de globo que yo veo allí, pero lo que le quiero decir es que el PP ha encontrado en el caso Koldo la guinda de la corrupción que le faltaba para terminar. Empezó con que Pedro Sánchez iba a hundir la economía hace dos años, que iba a haber un hundimiento profundísimo de la economía, palabras literales de Feijóo. Bueno, eso no solo no se produjo, sino que la economía está creciendo en términos de crecimiento, que es lo que siempre el PP valora cuando está en el gobierno. En términos de crecimiento está creciendo. Es decir, yo no digo que ese crecimiento sea igualitario, esté bien o mal, al contrario, lo critico. Pero siempre para el PP, cuando gobierna, estas tasas de crecimiento son espectaculares y son obra suya, obra propia suya. No de las fuerzas del trabajo, de la empresa, sino suya, de la política económica de Montoro, la política económica de Guindos, todo es así. Bueno... Ahora esto no lo reconocen, ahora dice que es un trampa, que las cifras no son creíbles, sí. Y todo eso. Y entonces ha encontrado en la corrupción el elemento que le faltaba para dibujar al sanchismo, porque hasta ahora el sanchismo no tenía esa guinda de la corrupción.
Es curioso que el PP busque corrupción a otros partidos, ¿no? También.
bueno, sabe que eso vende.
Sí, por la cuenta que...
En carne propia lo sabe.
Ernesto, canviem d'història. Hem de parlar del cas que afecta Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Avui es reuneix la Junta de Fiscals de Sala, que és el principal òrgan assessor del fiscal general de l'Estat, per posicionar-se sobre la denúncia que Amador va presentar contra la Fiscalia. El cas és que la fiscal de Madrid s'ha oposat a arxivar la querella, tal com li va reclamar la tinent fiscal del Suprem, Maria Ángeles Sánchez Conde. Però anem a pams, perquè si no ens perdrem. González Amador, per què va denunciar la fiscalia?
Bueno, González Amador denuncia a dos fiscales, no a la fiscalía, sino a dos fiscales, la fiscal jefe de Madrid, la señora Pilar Rodríguez, y al fiscal que lleva el caso de sus delitos fiscales, sus dos presuntos delitos fiscales y uno de falsedad, que es Julián Salto. Julián Salto se ha hecho famoso por esto. Bueno, la denuncia está, digamos, muy bien fundamentada, en mi opinión, porque tratan, de alguna manera, de aprovechar un error garrafal que cometió Álvaro García para desviar la atención del principal problema, que es la deuda que él estaba dispuesto a pagar a Hacienda, y aceptar los dos delitos y el falseamiento que había provocado en la compra, en el contrato de compra de mascarillas durante la pandemia.
Ah, exacto.
Entonces, ahí él obtuvo un ingreso muy importante, fue una operación de 2 millones de euros, él tenía que pagar una cantidad a Hacienda, pues hizo una serie de acciones de carácter irregular a través de sociedades pantalla, y al final pues se quedó una historia de una deuda de 350.000 euros o algo parecido. Entonces, él estaba dispuesto a llevarlo adelante, a hacer un acuerdo de conformidad, pero esto siempre tiene que pasar primero por un juicio, por una judicialización, por ahí un delito penal.
Exacto.
Ya sabe usted que más cuando son más de 120.000, son 120.000 euros o más, eso es delito fiscal. Uh-huh. Entonces, la historia es que el fiscal general, aprovechando Álvaro García, aprovechando una manipulación que hizo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que es la pareja de Alberto González Amador, sí. Rodríguez, en un gesto de sus gestos habituales, dio a conocer a varios medios un correo que era un correo reservado de intercambio entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Era un correo donde decía que estaba referido a lo que le decía el fiscal, no lo que decían González Amador o su abogado, se llama Carlos Neira, y entonces aparecía como que la fiscalía proponía un acuerdo de conformidad sobre todo el tema. Uh-huh. Entonces, la idea de Miguel Ángel Rodríguez era esta: hombre, están hablando de este señor en la prensa, dicen que debe cantidad de dinero, y la fiscalía es la que propone el pacto. Muy hábil. El problema es que ese era un correo reservado.
Yeah.
Pero ese correo reflejaba la mitad de la realidad. ¿Y cuál era la realidad completa? La realidad completa que el pacto lo había propuesto el abogado de González Amador.
Ay.
Y la fiscalía le contestaba que era posible, como siempre es posible, un pacto de conformidad, siempre que se acuerden una serie de condiciones. Y entonces, en esa parte de otro correo, el señor Neira, en nombre de González Amador, reconocía los delitos cometidos y la decisión de pagar la cantidad que se le pedía.
Es decir, que es va filtrar la part que interessava, quedava el 50% de la història.
Eso. Entonces, aquí se planteaba una situación. ¿Qué hacer? El fiscal general del Estado entendió que esto era una patente de corso para entrar a saco contra Isabel Díaz Ayuso a través de su novio,
de Alberto González.
¿Entrar a saco qué quiere decir? Quiere decir sacar a la luz toda la seguidilla de hechos que habían tenido lugar en los últimos meses en la inspección fiscal, en la inspección de la agencia tributaria. Esta era una opción. Había otra opción, simplemente desmentir lo que planteaba Miguel Ángel Rodríguez, limitarse simplemente a decir que el pacto había sido propuesto no por la fiscalía, sino por González Amador, y punto. Con eso se desvelaba la manipulación. Eso es lo que planteó la fiscal superior de Madrid, una señora muy experimentada, una fiscal con mucho conocimiento, que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial en su tiempo, hace ya años, y que ahora es la fiscal superior de Madrid. Se llama Almudena Lastra. Cuando el señor García le dijo que había que sacar un comunicado, ella le dijo, esto es el miércoles 13 de marzo, ella le dijo: vamos a sacar un comunicado que diga simplemente desmentimos la información que ha dado el señor Rodríguez. El pacto lo propuso el señor González Amador. Ajá. Punto. Pelota. Y entonces el fiscal general dijo: no, vamos a hacer un análisis de todos los correos, vamos a poner la sucesión de negociaciones de las últimas semanas. Y ella dijo: eso me lo pones por escrito, porque yo eso no lo hago. Entonces, la señora Alastra le puso por escrito esto que le estoy contando, y le dijo: me tendrás que dar una orden, porque yo no estoy de acuerdo. Sabe usted que el Ministerio Fiscal es un organismo muy vertical, muy verticalizado, muy, muy con categorías, y es un ministerio muy de disciplina. Y entonces el señor García decidió más tarde, eso fue la noche del miércoles 13, decidió hacer el comunicado por su cuenta. Es decir, lo firmó como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero lo hizo él, lo hizo la Fiscalía, mejor dicho. Es decir, él y sus colaboradores en la calle de Fortuny número 4. Y firmaba la Fiscalía de Madrid. Y en el comunicado ponía de relieve una serie de negociaciones que son parte de las negociaciones reservadas entre un abogado y un fiscal.
Negociaciones habituales que no tendrían por qué sortir la llum.
No puede salir a la luz porque son de datos que no son secretos, porque aquí no había sumario, no había juez todavía. Pero lo que no puedes hacer es poner de relieve información confidencial aprovechando que el otro había metido la pata. Es decir, el señor Álvaro García aprovechó el error, que yo creo que era un error de Miguel Ángel Rodríguez, de dar a conocer un correo parcial manipulado, para entrar a saco. Y claro, yo digo, hombre, ¿y por qué? Y la única explicación, Marc, es muy sencilla, porque en esos días de marzo se acababa de levantar el secreto, el sumario del caso Coldo.
Vaya.
Y la prensa estaba hasta el gorro del caso Coldo.
Ya.
Entonces este hombre se puso la medalla y dijo, este Rodríguez ha cometido un error, yo entro a saco. Pero claro, al final, ese error que cometió Rodríguez se ha convertido en una cáscara de plátano que la ha pisado este señor Álvaro García. Porque no se puede hacer eso. Y entonces esa es la querella. Esa es la querella que ha presentado. Y es una querella que ahora no quieren que se admita a trámite por parte de la Fiscalía, pero ellos no deciden quién admite a trámite. Eso lo decide el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es Celso Rodríguez, que es un Rodríguez Padrón, que es un magistrado muy experimentado, un hombre con mucha experiencia, 36, 37 años de carrera judicial. Es una querella, como las miles de querellas que se presentan al día, y dice la Fiscalía que no se debe admitir a trámite, que el informe no se debe admitir a trámite. Y resulta que en la Fiscalía de Madrid, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga a los aforados, pues hay una fiscal a la que le he tocado el caso y lo ha estudiado y ha dicho, pero vamos a ver, yo lo que necesito es ver los correos, y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se busquen los correos. Pero no se los dan porque la Fiscalía General del Estado, a través de Álvaro García, a través de la número 2, Geli, es decir, Sánchez Conde, Sánchez Conde, dice que no, que ahí no hay delito, que no hay delito. Y entonces que tiene que informar en contra de la admisión a trámite de la querella.
A tot això, l'entorn de Díaz Ayuso, o sigui, continua defensant que no es va cometre cap delicte, que això és una inspecció d'Hisenda com una maniobra del govern de Pedro Sánchez, que és una campanya en contra, que li van en contra tots els poders de l'Estat. És a dir, amb el que m'està explicant, aquest continúa siendo la defensa general de Díaz Ayuso.
Y claro, bueno, ellos ya no hablan sobre el tema del contenido del tema del delito fiscal, porque como eso está sub judice, porque hay una juez, el momento que yo le estoy contando es el momento anterior de que eso se judicializara. Ahora ya hay una juez en el mes de marzo, finalmente se presentó una querella por parte del Ministerio Fiscal contra Alberto González Amador. Y eso ya se está tramitando, yo creo que el día 20 me parece que va a declarar él, y ya hay una serie de diligencias, y todo eso va por su... Pero es que no se necesitaba ningún impulso, entre comillas, político aquí, Marc. Es una torpeza como la copa de un pino. Y luego hay otra cosa, la querella se va a admitir a trámite, porque eso lo decidirá la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y entonces, aunque el fiscal diga no, eso se admite a trámite, con lo cual toda una serie de diligencias para determinar quién finalmente, que ya lo sabemos, porque sabemos que es Álvaro García quien quiso sacar ese comunicado, que la fiscal de Madrid, Superior de Madrid, se negó a hacerlo, Almudena Lastra, eso se va a saber, Y entonces están intentando, a través de la Junta de Fiscales de Sala de hoy, convencer a los fiscales para que apoyen a Álvaro García, en el sentido de que el informe sobre la admisión o no a trámite de la querella sea negativo. Pero si es que no van a poder evitarlo, si van a tener que declarar, si el señor Julián Salto le van a preguntar cuando le llamen a declarar, ¿quién le pidió a usted los correos?
Exacto.
Claro, entonces es un, la torpeza es tremenda, es un caso muy importante, porque, hombre, se trata de la pareja de Ayuso. Se trata de una persona que ha hecho unos beneficios con las mascarillas. Su hermano también hizo beneficios, el hermano de Ayuso. Pero bueno, el hermano de Ayuso aparentemente ya no sabía nada. Ahora tampoco sabe nada de esto. ¿Eh? Pero, hombre, el círculo se va cerrando, ¿no?
Sí, claro, pero
cuando... Y entonces han convertido un caso, que es un caso de facturación, un caso de creación de empresas ficticias y de empresas pantalla, lo han convertido en un caso donde la víctima es Díaz Ayuso y su novio. ¿Qué le parece?
Sí, i és el que li deia abans, de Díaz Ayuso, víctima de la maquinària del PSOE, no? Per entendre'ns, de la maquinària controlada pel PSOE, de la maquinària de l'Estat.
Exacto.
Doncs veurem com
acaba. Se ha hecho una bola de nieve y la Junta de Fiscales de Sala, que no se entiende bien, porque la Junta de Fiscales de Sala está garantizada por la... Cuando tú tienes una discrepancia con tu jefe, tu superior jerárquico, en este caso el fiscal general, puedes invocar en el artículo 27 del Ministerio del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal la convocatoria de una Junta de Fiscales para que discutan el tema y decidan. Entonces esta señora, la fiscal de a pie de esta mañana, ha ido esta mañana a ver a los 20 y tantos fiscales que están allí reunidos. Algunos no han ido, pero bueno, son más o menos entre 20 y 28, para explicarles por qué hay que presentar ese, por qué el informe tiene que ser favorable a que esa querella se investigue. Y entonces ha ido allí y luego se ha ido y han quedado ellos discutiendo y ahora han seguido la tarde. Porque tuvieron que interrumpir al mediodía para hacer un homenaje a un fiscal que deja la fiscalía, José Luis Bueren.
Vostè creu, Ernesto, que al final el nom de Díaz Ayuso acabarà apareixent en tota aquesta història com a coneixedora de tots aquests tractes?
Hombre, el va a haber...
Usted m'ha dit, el círculo se está cerrando. ¿Sobre aquí se está cerrando este círculo?
Bueno, primero sobre González Amador.
Això està clar.
Porque González Amador, porque él va a tener que declarar. Hay documentos firmados donde él acepta incluso una pena de 8 meses de prisión sin ir a la prisión, un pago de una cantidad muy importante.
Más de 500.000 de euros, sí.
Y por tanto, eso es una realidad. Todos los demás, las filtraciones y todo eso es gratuito. Pero es el tipo de fiscal general que este gobierno ha nombrado. Ya tuvimos en el caso Estampa, y yo le conozco por eso, al señor Álvaro García, que hizo un desastre total. Se cargó al fiscal del caso Villarejo, el señor Estampa, porque a la señora fiscal general del Estado no le gustaba.
Pues yo le demano, Díaz Ayuso...
Porque a la pareja de la fiscal general del Estado, al señor Baltasar Garzón, no le gustava.
Però, Ernesto, Díaz Ayuso, aquest cercle se li acabarà tancant també al damunt, o vostè creu que no? Que és una qüestió de la seva parella de González Amador i que ella no en sortirà esquitxada?
Hombre, yo no puedo afirmar que ella tiene algo que ver con esto, porque no lo puedo saber. Él, desde luego, es un facturero. Es lo que se llama en la jerga, aquí en Madrid, un facturero.
Un facturero.
Un tipo que se beneficia de poner a unos en contacto con otros y hacer negocio.
Un mediador.
Y bueno, desde el momento en que es el marido, la pareja oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid, evidentemente su caché ha aumentado.
A ella es beneficia de ser de parella de qui és.
Claro, claro.
I pot ser que li expliqui, entonces, pot ser que li expliqui o que no li expliqui, o que ella vegi uns papers, o que ella recomani, o que no, o cap d'aquestes coses.
Claro, yo no sé esos detalles, pero lo que yo le decía cuando el círculo se cierra, que la realidad es muy fuerte, pese a que el señor García, Álvaro García, ha cometido este error y ha utilizado la fiscalía de una manera absolutamente indebida. Hoy Miguel Ángel Rodríguez ha dicho, el señor Álvaro García va a terminar en la cárcel. Fíjese que envalentonados están.
Doncs veurem com acaba aquest cercle. Ernesto...
Veremos.
Sí, veurem. Ernesto, avui crec que és el dia. Una persona molt interessada en política, en les clavegueres de l'Estat, en saber què es cou a Madrid, ja que potser hi ha algú que va tard a l'hora de Sant Jordi, quin dels seus llibres li recomanaria?
Bueno, yo le recomendaría mi último libro, que es un libro muy reciente, que es el caso Villarejo, que es Operación Jaque Mate. Jaque Mate. Le quería decir una cosilla más,
sí.
Si puedo.
Digim rapid.
Es una noticia. El fiscal promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix,
sí.
Le ha aplicado una sanción a una integrante de la Fiscalía Anticorrupción, una fiscal que se llama Carmen García Cerdá, y que estaba investigando el caso de Equipo Económico. Era la vieja consultora de Cristóbal Montoro, el ministro de Economía después. Y a esta señora, por unas discrepancias con el fiscal jefe, el señor Luzón, se dijo que había hecho unas instrucciones que no podía dar porque no seguía con esa parte de ese procedimiento, porque está localizado en Tarragona. Y no porque está localizado en Tarragona, sino porque en esa parte del procedimiento discrepa ella de su jefe, el señor Luzón. Y entonces, ahora, eso pasó a la promotora de la acción disciplinaria y la acusaron, bueno, la amenazaron, todos los medios decían, hombre, la van a separar, la van a echar de la carrera porque cometió una falta muy grave. Bueno, lo que quería contarle es una noticia. Es que el promotor de la acción publicitaria no plantea echarla ni nada, le pone una multa, le pide una multa que está prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1.000 euros por desobedecer a su jefe, el señor Luzón. Eso lo tiene que resolver el fiscal general del Estado, el señor Álvaro García, y ella también tiene que finalmente presentar sus alegaciones. Ella lo niega todo.
Muy bien.
1.000 euros.
1.000 euros. 1.000 euros. Ernesto, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A vosotros.
Fins una altra. Adéu-siau. Fem una petita pausa i tornem, senyor Marcelí, cap a la fira de productes marins més important del món.
Hi ha potes de cranc? A mi m'agraden molt les potes de cranc.
Ara ho preguntarem.